que abrimos página de motor, luego hablamos de fútbol a partir de las 3:30. Ahora COPE GP con Carlos Miquel desde el circuito de Montmeló.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, seguidores de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Son las 3:13 de la tarde y vamos a intentar hasta un poquito más de las 3:30 contaros cómo está el final de la pretemporada aquí en Barcelona, cómo está el Ferrari de Fernando Alonso. Hay que ver dos cosas. Primero, que la diferencia en este inicio de año de Alonso con Massa es brutal. Estamos hablando de 5 o 6 décimas por vuelta, porque Felipe no se acaba de hacer a los cambios. Es el mismo problema del año pasado. ¿Qué ha pasado? Que eso, unido a un nuevo alerón trasero que ha probado hoy Fernando Alonso y que está funcionando bien, hace que el lema dentro de Ferrari sea arriviamo. Es decir, poco a poco llegamos a donde queríamos estar. Así que vamos a ver, vamos a esperar acontecimientos. De momento, lo que sí es cierto es que el coche más rápido, por lo que se está viendo, porque Red Bull ha tenido unos tests dedicados a probar cosas que no va a llevar en Australia, o por lo menos a probar una versión que no está funcionando, no está yendo del todo bien. El coche más rápido ahora mismo no es ningún espejismo, es el Mercedes. ¿Creíais que iba a decir el Ferrari? Pues no, el Ferrari no es. Es el Mercedes, pero hay dos grandes que están un poquito peor de lo que decíamos hace una semana. Por un lado, McLaren, que tienen unos problemas muy serios de reglajes con la suspensión delantera Paul Rudd, el cambio de este año. Y por otro lado, el ese Red Bull que está un poco renqueante, pero que es verdad que me siguen asegurando que va a ser el coche a batir en Australia, y yo lo creo, simplemente es un momento de impas, pero el hecho de que Ferrari haya respirado y pueda estar ahora como tercer coche y esté en una situación más o menos buena, sobre todo con Fernando Alonso, pues desde luego es una estupenda noticia. Y tengo aquí conmigo, aparte de a Juan Arias, que ha hecho un trabajo espectacular estos días. Si no es por él, nuestro compañero de COPE Barcelona, no hubiéramos escuchado a Fernando Alonso en la COPE hace unos días, pasado viernes. Tengo aquí, como siempre, bueno, vamos a ir por la dama, pues, y la invitada, que es Nira Juanco, de Antena 3. Hola, Nira, muy buenas.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
Eso, no, además este mini estudio que nos han preparado es una maravilla. Esto,
me gusta.
Es radio, sí. O sea. Nira, ¿tú cómo lo ves?
Pues mira, yo me voy a ir muy, muy contenta de estos test, porque la semana pasada había un poquito de pesimismo, pero ahora parece que se ha recuperado ese optimismo, empezando por Fernando el otro día, cuando hacía el peor tiempo, pero aún así decía que había sido pues la jornada más productiva de todos los test que había tenido hasta ahora, que equivalía a 10 jornadas de test, y hoy estos tiempos, la verdad, es que da motivo para el optimismo, sobre todo tiempo para clasificación, que se dudaba mucho que este coche pudiera ser rápido a una sola vuelta, y se está viendo que sí que lo es. Y bueno, lo de Red Bull, yo sigo diciendo que están de tapadísimo, que siguen probando piezas. Lo que sí que parece es que esas piezas que han traído aquí para ya dar el supersalto con respecto a la semana pasada no han funcionado, y eso es bueno. Pero vamos, que los tiempos de Red Bull no los pasamos todos, porque yo creo que si se pusieran, pues ahí estarían también.
Sí, también Lotus ha estado un poco más tapado. Yo creo que también ha cogido otro camino que tampoco le ha debido ir demasiado bien. Y bueno, y Kimi, problemas estomacales, ¿no?
Sí.
Sí, claro.
Según me dijo el de prensa ayer, cuando, claro, vi salir a base, que él dice, no, es que le sentó mal el helado ayer. Ya hasta ellos hacen broma, pero bueno.
Claro, el helado y luego lo que se toma después del helado. Y en fin, Kimi, no hay pretemporada sin que Raikkonen salte un entrenamiento porque la noche le confunde. Carlos Barazal, ¿tú cómo lo ves aquí a pie de pista en Barcelona?
Pues igual que no me parecía tan grave lo de Ferrari las semanas pasadas porque no habían traído grandes mejoras, pues ahora lo mismo también me gusta tirar un poco del bocado al caballo y quietos un poquito. Pero sí es cierto que el tiempo está ahí y que es importante, es uno de los hándicaps del año pasado, era no calificar bien. Pues si este año logramos ganar algún que otro puesto, estar en primera o segunda fila siempre, será mejor.
Recordamos, porque yo creo que no lo he dicho en mi locura presentando, no he dicho que primero está Rosberg ahora mismo en los tiempos, con 1:20-130, que es el mejor tiempo aquí en Barcelona, y segundo está Fernando Alonso a 3 décimas del coche, que ya me están empezando a decir que cuidado con ese Mercedes, que han hecho un salto de calidad, porque también van bien en las tandas. Tercero está Button con 1:21.444. Y pero bueno, aparte de lo que podamos opinar nosotros, de lo que veamos y de lo que hemos podido palpar aquí en el Pado de Barcelona, si os parece, vamos a hablar con un protagonista de lujo a la vuelta de publicidad.
Solo la tecnología más avanzada y lo aprendido en las competiciones de motor más exigentes garantizan la máxima eficiencia de nuestros carburantes. Alarga la vida de tu motor dándole mayor rendimiento con menor consumo. Repsol Efitec 98 y Diesel E Plus 10. Repostaje inteligente. Repsol. Inventemos el futuro.
Estamos aquí con Margené, que es un termómetro perfecto de cómo está Ferrari de cara al próximo Mundial. Ha tenido un invierno muy atareado, ha estado con Audi, ha estado con la escudería y también se ha estado informando de cómo va ese Ferrari F138. Buenas tardes, Marc.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sensación hay en el equipo? Porque lo que se ve desde fuera es mucho mejor coche que el del año pasado. Evidentemente fue un invierno muy malo el del año pasado, pero parecido nivel respecto a los rivales que el que hubo a final de la temporada pasada. ¿Tú crees que es porque Ferrari va un poco tarde y hay que esperar alguna carrera para ver la verdadera dimensión del coche?
No, yo creo que tarde no vamos. Todo va según lo que teníamos planificado. El coche, cuando se presentó en enero, los primeros test pues fueron positivos. Estaba al nivel que creíamos que íbamos a estar. Las evoluciones que hemos ido probando pues también están funcionando según nuestras expectativas. Está claro que no solo nosotros. Todos quisiéramos tener más tiempo antes de Australia, pero el tiempo es el que es. Pero de verdad que nuestra hoja de ruta se está cumpliendo casi a la perfección. Lo que pasa es que los rivales son muy competitivos y no nos engañemos. El año pasado estábamos lejos de los mejores coches. Yo creo que nos hemos acercado, pero ¿cuándo nos hemos acercado? Esto lo sabremos en Australia.
Porque por lo que has hablado con Fernando, ¿qué características ha destacado el coche? ¿Hay algo realmente que haya una mejora o simplemente lo ven muy parejo al que había el año pasado?
No, es mejor en bastantes aspectos. No entraré mucho en detalles, pero yo lo he probado un día de filmación y que no es el día para probar nada, pero bueno, tienes un poco de sensación y te puedo decir que el coche lo notas de entrada, un piloto lo nota cuando un coche es mejor, y este es mejor que el coche del año pasado. Te da más confianza, es más estable, es más fácil de conducir, que esto todo lo genera tener más grip, ¿no? Más adherencia. O sea que del primer momento, cuando el piloto lo prueba de entrada, se da cuenta que es una mejora respecto al año pasado.
Lo que pasa es que el perfil un poco de declaraciones es un perfil bajo, ¿no? Porque, o sea, tú si ahora mismo tuvieras que apostar, ¿dónde crees que puede estar Ferrari en Australia?
Bueno, yo apostaría al rojo porque es muy vestido de rojo, ¿no? Y es mi equipo. Sí. No te lo sé decir. Lo que pasa es que no tiene sentido ahora crear faltas expectativas cuando no lo sabemos, porque no sabemos los demás qué cargas de combustible llevan. No tenemos ni idea, ni ellos saben las nuestras. O sea, que es un juego un poco que nadie sabe cada uno dónde está. Solo sabemos dónde estamos nosotros mismos. Con lo cual no tiene sentido hacer ahora cábalas de dónde vamos a estar, porque es que no tenemos ni idea. Y hasta el sábado en Australia la gente va a tener una idea bastante clara de la competitividad de cada coche.
Ayer emergió Mercedes con Lewis Hamilton. Casi todo el mundo decía, bueno, Mercedes sí, pero le cuesta porque viene de más atrás. Hoy ha estado Rosberg muy fuerte, pero Fernando ha mejorado mucho respecto a los tiempos de ayer de Ferrari. ¿Quién crees? Evidentemente Red Bull va a ser el equipo, pero ¿crees que Mercedes va a ser un gran rival también?
Sí, sin duda. Pero no solo Mercedes, ¿eh? O sea, yo no descarto en absoluto ni a Lotus ni a McLaren. Con lo cual, con Mercedes, Red Bull y nosotros ya estamos hablando de 5 equipos que pueden optar a ganar carreras. Ojalá, porque el año pasado fue realmente muy bonito el inicio del Mundial. Y no nos olvidemos de los Force India, de los Williams, que siempre son competitivos, ¿no? O sea, que veo un Mundial, al no haber cambio de reglamentación, yo creo que se van un poco a igualar las prestaciones de todos los coches, pero siempre va a haber unos, estos 5 grandes, yo creo, con Red Bull como referente, que debería ser los equipos que se disputen las victorias. Y en ellos, obviamente, incluyó a Ferrari, sin duda.
Bueno, ¿tú cómo ves, tú que estás corriendo Le Mans, que es todo mucho más abierto, cómo ves este secretismo que hay en los test? Todos los equipos tapan todo, los mecánicos sacan los biombos. ¿Realmente tiene sentido con esos objetivos que tiene hoy en día los fotógrafos este exceso de celo?
Yo creo que sí que tiene sentido. Y si más no, lo pones más difícil a los demás equipos, ¿no? Y ojalá que los equipos copien cosas de nosotros, porque quiere decir que hemos hecho un buen trabajo. Pero es parte de la pretemporada. Una vez estés en Australia, están prohibidos estos parapetos que se ponen aquí en los test. Y es simplemente poder demorar que alguien te copie algo. Pero, como bien dices, lo hacen todos los equipos, porque creo que hasta los más modestos sí. También hacen lo mismo, ¿no? Ya es parte del juego de la Fórmula 1.
Fernando, ¿cómo le ves? Porque vimos un Alonso en descompresión hasta enero, de un golpe duro. ¿Crees que puede estar al nivel tan alto que tuvo el año pasado, que fue un nivel realmente excepcional?
Sí, Fernando, desde que entró en Ferrari, claro, yo seguro que también su nivel antes en otros equipos era altísimo, ¿no? Yo solo lo puedo comparar cuando lo he visto trabajando en nuestro equipo. y el 2010, 11 y 12, 12 en particular, pero los tres años son excepcionales. O sea, ha sido el mejor piloto en tres años consecutivos, en mi opinión. Y el 2011 y 12 votado, bueno, 2012 votado por muchos y el 2010 también votado por toda la Fórmula 1. Es imposible mejorar el nivel de conducción que tuvo, pero yo creo que lo va a igualar y lo va a intentar mejorar incluso. Digo en difícil de mejorar porque es que no hizo errores. O sea, la gran fuerza, tiene muchas virtudes, Fernando, pero una de ellas es su gran constancia y que no comete errores, ¿no? Es como una máquina perfecta. Y por lo que he visto en los test, está hipermotivado, además está contento porque el coche responde a sus expectativas, con lo cual sabe que si tiene otro año perfecto, él y el equipo, porque los dos hicieron un muy buen trabajo como el año pasado, pues podemos optar a todo.
Incluso con un coche que se presupone, lo ha dicho Stefano Domenicali y también lo ha comentado Fernando Alonso, que no va a ser el más rápido desde Australia.
Bueno, de entrada no, pero vamos a intentar que lo sea a un cierto punto durante el año, ¿no? Pero sería una gran sorpresa que en Australia fuera el más rápido, porque quiere decir que hemos recuperado 7-8 décimas, que esto no se hace en 3 meses. Yo nunca lo he visto en mi vida. O sea, que lo normal en Australia es que no seamos los más rápidos, pero que seamos suficientemente cerca de los de adelante que nos permita un poco optar a podio y un poco optar a estar luchando con los de la cabeza.
Porque hay otro gran ítem de este pretemporada que es los neumáticos. ¿Tan malos son?
No, son los mismos para todos. Es un neumático que se degrada, pero yo creo que ayuda en el espectáculo de la Fórmula 1. Y creo que están haciendo un gran trabajo Pirelli, con neumáticos que no han dado problemas de fiabilidad en los años anteriores. Han hecho carreras muy emocionantes y simplemente pues que se degradan. También es cierto que este circuito es muy duro y aquí estamos llevando el super blando, que es un neumático que no es para esta pista. Es un neumático más para Australia. No veremos la degradación que se ve aquí. Esta es una pista extremadamente dura para los neumáticos, pero yo creo que Pirelli hacen un buen trabajo porque se les ha pedido hacer neumáticos que creen estrategias y espectáculo, y es lo que hemos visto estos años.
Tienes un compañero nuevo español, Pedro de la Rosa, que le conoces, en fin, debutaste con él en Fórmula 1. ¿Qué tal ha sido su adaptación? Y si a ti te incomoda en algo en tu posición dentro de la escudería, aunque sea mediáticamente, o ¿cómo está la situación?
Sí, a ver, Pedro es un gran profesional, además de amigo mío, y nunca hubiera pensado que podríamos estar tres pilotos españoles, ¿no? Y la verdad es que es una gozada, es un lujo para España y para mí en particular. Y Pedro nos puede solo puede ayudarnos. Él tiene mucha experiencia en el departamento del simulador y seguro que su ayuda va a ser súper útil. Yo tengo un rol diferente al que él hace, de hecho nos complementamos a la perfección y suma y seguro que nos va a ayudar mucho en lo que necesitamos, ¿no? En cualquier área que podamos mejorar, que haya margen de mejora, pues bienvenido sea cualquier ayuda externa, y la de Pedro sin duda la apreciamos.
¿Te gusta que os llamen la Armada Española o la Roja de la Fórmula 1?
Hombre, Ferrari es italiano, no nos engañemos. Somos tres que hablamos español, pero tú miras el 98% de los componentes son italianos. Esto es una gozada. Sí, hay algún técnico extranjero, pero poquísimos, ¿no? Con lo que somos la excepción. Lo que pasa es que en España pues seremos muy presentes porque pues estaremos en la televisión, etcétera, etcétera. Pero que la gente no se engañe. O sea, estamos estos tres, pero el equipo es auténticamente italiano.
Marc, no te saco una respuesta fuera del carril. Eres tan políticamente correcto. Solo ya para terminar, ¿qué prefieres tú como piloto? ¿Vas a hacer Le Mans, lógicamente, con Audi? Además has visto la dimensión de Audi, que es un equipazo. ¿Qué prefieres, ganar Le Mans o que Ferrari gane los dos mundiales?
No, esta pregunta me lo pones muy difícil. No, y me pongo nervioso y me implico en los dos proyectos. Está claro que en uno soy un pelín más protagonista porque en uno soy piloto, ¿no? Pero vibro con Fernando como si estuviese yo en el coche, te lo puedo asegurar. Y por suerte esta pregunta que me haces no es incompatible decir que los dos. No tiene nada que ver además, o sea, son carreras totalmente independientes. Lo que sí que esto me permite, pues que si no gana uno, gana el otro, ¿no? Con lo cual es muy difícil que yo salga el año en blanco. Pero repito, no son incompatibles. Y creo que es posible pensar que se vayan a poder ganar los dos. Es muy difícil, ¿eh? También en Le Mans es muy difícil. Y en la F1 ya lo hemos visto. Pero los dos tienen el potencial suficiente para optar a ser campeones.
¿Crees que hablando de Le Mans, puede ser, ya te has hecho Audi, ya estás en equipo, puede ser tu año?
Sí, porque además estaremos con el Audi e-tron, o sea, ya iré con el coche híbrido, y sí que podría ser mi año. Pero Le Mans es una carrera que tiene que salir de todo tan perfecto, pero sí, tengo todo y tenemos todo, además mis compañeros de equipo, estoy con dos pilotos que me gustan mucho, y tenemos opciones, mi objetivo está claro, que es ganar otra vez las 24 horas de Le Mans.
Muy bien, gracias, Marc, por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias, gracias.
Ramón García está en COPE.
Soy Ramón García, aquí comienza la tarde.
Ramón García está en la tarde.
La actualidad, los mejores expertos, buen humor.
Y todo el deporte en la primera hora.
Hoy con el brazalete de capitán José Luis Corrochano. José Luis, buenas tardes.
Hola, Ramón, estamos...
De lunes a viernes a partir de las 3, Ramón García te trae en COPE la tarde más completa.
COPE, estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos el circuito de Montmeló. Muy interesante lo que nos ha contado Marc. Mira, ¿algún titular te quedas o qué?
Bueno, me quedo sobre todo que Ferrari puede luchar por victoria y en esa igualdad que él dice que va a haber y que prevé un campeonato como el comienzo del año pasado, que ojalá, ojalá.
¿Qué me dices que están diciendo en la Sky, Carlos Barazal?
Que Red Bull podría llegar a bajar a 19-3 y los que más se le acercan, en este caso Mercedes y Ferrari, a 19-5. O sea, que se confirma algo que es, también se prevé, que es mucha igualdad.
También hay que decir que aunque sean ingleses, también se equivocan. Quiero decir que también cuando sí. sale algo publicado fuera parece que es la verdad de Dios. En la Sky es una versión. Lo importante es que es verdad que hoy hemos visto a Ferrari más cerca aquí en este programa especial desde Barcelona y que se ve... algo más que Nira, por ejemplo, que ha estado los 8 días, hemos estado los 12 días de pretemporada. ¿Cuántos días ha estado Ferrari sin poner nada?
Sí, bueno, muchísimo. De hecho, más allá dio el toque de atención el viernes pasado en el último día de la segunda semana de test, diciendo que no tenían absolutamente nada nuevo, que ya sí se han dedicado a probar cosas, pero también creo que el resto de equipos tampoco han probado mucho hasta esta semana. De hecho, eso, por eso Red Bull no sabe qué hacer tiempos, porque lo que está trayendo no le está funcionando. McLaren ha estado muy desdibujado cuando las primeras semanas también parecía que iba a ser la revelación. Entonces yo creo que todos han dedicado a probar ahora y eso, me repito, creo que puede haber mucha igualdad. Me gustaría haber visto a Red Bull apretando un poco estos dos últimos días para ver realmente dónde están. Pero ojalá, y es lo que pienso, veamos carreras muy igualadas, donde la victoria puede ser para cualquiera de estos cinco primeros, e incluso es un Williams, un Sauber, un Force India, y ojalá que caigan muchas para Ferrari, si hay que repetir.
No, desde luego la igualdad, dime Charlie.
Son los primeros test de la era del doble difusor en los que Alonso acaba tan arriba y con tan buenas sensaciones.
Sí, eso hay que tenerlo en cuenta, y es verdad que comparado con lo que hemos llegado a vivir,
sí.
La era, bueno, no, el 2010 también terminó bien, Bueno, no sé. Bueno, el caso es que, Nira, un placer tenerte aquí, cuando tú quieras.
Muchas gracias, Carlos. Te tomo la palabra.
Gracias, Charlie.
¿Has dado permiso a Carlos Miquel para pasarse? Sí, ¿no?
Sí, siempre.
Sí, me ha dado permiso. Sí, bueno, sí. Bueno. Sí, no seáis, ¿eh? Ya empezáis. No, si no estoy ahí, es hombre.
Eso habito te pones cuando entrevistas a. ¿Verdad? Un tonito de voz así con Marc Llenego. ¿Qué tal, Marc?
¿Y esa?
¿Cómo ves a Fernando?
Bueno, veo que te ha gustado la entrevista, me alegro mucho, Paco.
¿Cómo ves a Fernando? No, sí lo matizo.
Ah, ves a Fernando, claro, lo he matizado, pero bueno. Oye, que nada, que hasta aquí, de verdad, vuestro programa de motor, un placer, os quedáis con estos grandes profesionales de tiempo de juego.
Está pensando en un insulto ahora.
No. Bueno, hasta aquí con PGP. Adiós.
Vale, adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.